Bueno, bienvenida, Rosina, un gusto que estés por acá y hoy, bueno, hablando de este tema, estrés laboral, ¿no?
Sí.
Y la compasión también.
Y la compasión, ¿no? El estrés laboral y cómo podemos empezar a trabajar con el tema de la compasión a nivel de las organizaciones. Cada vez se estudia más el tema de la compasión, ¿no? Entonces, bueno, empezar con esto del estrés que a todos nos toca, quién no ha estado en algún momento estresado o quién no está. El tema es que el estrés es algo que necesitamos cuando es un estrés bueno, ¿no? Que es el estrés es el que nos mueve, nos motiva y hace que consigamos cosas, que sigamos para adelante. Ahora, cuando el estrés se vuelve, digamos que es del estrés malo, es cuando se vuelve crónico, ¿no? Que estamos permanentemente entrando en una intensidad de activación fisiológica, ¿no? Porque con el estrés se activa toda una fisiología, ¿verdad? Que ya hemos hablado en otras columnas, esto de la sudoración, de la palpitación, que viene acompañado también con pensamientos que son más del tipo negativo, con una emoción más más negativa, ¿no? Entonces, bueno, cuando esto se empieza a ser con mayor frecuencia, mayor intensidad y es constante, es lo que nos enferma, ¿no? Entonces, bueno, se está viendo mucho a nivel laboral todo el tema del estrés laboral y como algo más importante se está viendo la patología del burnout, ¿no? Mm. Que bueno, que habla más del desgaste del trabajador o el trabajador quemado, que bueno, que habla de un desgaste emocional, una despersonalización, una desmotivación, ¿no? Que son todas pautas de que estamos estresados, ¿no? ¿Cómo poder reconocer que estamos estresados? Bueno, cuando empezamos a sentir desmotivación, cuando ya el trabajo no nos causa satisfacción, cuando sentimos una sobrecarga importante, cuando ya es más la carga que lo que venimos a contribuir al espacio del trabajo, ¿no? Y hay como diferentes...
Una carga emocional que...
Una carga emocional.
Que complica, ¿no? Que complejiza el todos los días, el cómo me siento, el cómo estoy, ¿no?
Sí, claro. Y complejiza a nivel individual y también a nivel de las relaciones, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, cuando uno se siente estresado, sobrecargado, sobrepasado, bueno, todo eso queda en las actitudes que tenemos con nuestro entorno, en nuestro contexto, ¿no? Y también implica en lo que es en el trabajo un deterioro en la productividad. Entonces, hay consecuencias del estrés laboral, que es, bueno, cuando hay muchas certificaciones, por enfermedades tanto fisiológicas como mentales, que se está viendo mucho, el tema de la depresión, también viene marcado por un estrés que es continuo en el tiempo, y después la persona cae en una depresión porque es por un agotamiento a nivel mental, ¿no?
Claro.
Y un agotamiento del estado de ánimo. Y bueno, entonces ahí se ve como las faltas o los errores continuos en el trabajo, la desmotivación, el aislamiento, el retraimiento, no la falta de participación en el equipo de trabajo. Todas esas son consecuencias del estrés, ¿sí? Y bueno, y también esta que nombraba del burnout, que ahora el índice es bastante importante, ¿sí? Entonces, ya hay un trabajo, ¿no? Acompañando esto de la compasión, hay un trabajo que hace en el ámbito de los médicos, en el ámbito de la salud, los trabajadores de la salud, Gabriel Heras, que es un médico.
¿Gabriel?
Heras. Es un médico español que es el médico que le toca atender el primer caso de coronavirus en España. Y él de ahí saca un libro que es En Primera Línea, se llama el libro. Pero antes ya venía trabajando por una cuestión de crisis personal en 2014, venía sintiendo esto de la despersonalización, ¿no? De la falta de motivación. Y empezó a trabajar con todo el tema de lo que es la humanización a nivel del trabajo de los médicos, ¿no? O médicos o técnicos de la salud, funcionarios de la salud. Y empezó a trabajar en este tema de la compasión, ¿no? Y cómo podía ayudar a volver a tener la motivación y a sentir el gusto por el trabajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, él lo desarrolla todo a nivel de la parte de la salud, pero también hay otros trabajos. Hay una americana que se llama Dalton, que ella trabaja con todo el tema de la compasión, ¿no? Y cómo la compasión se puede... Nosotros muchas veces tenemos ligada la compasión con un concepto más del deber ser, ¿no? De esta cosa más de la compasión con el buenismo, ¿no? Porque nos viene como dado desde más de una creencia religiosa. Vivimos en sociedades como que están muy atravesadas por lo judeocristiano, entonces todo eso hace que cuando uno nombra compasión inmediatamente la cabeza se va para ese lado,
sí,
¿no?
Es tal cual, ¿no?
Claro,
¿sí?
debes ser compasivo, claro. ¿No? Es lo que te enseñan en o a través de la religión o por una cuestión más de valores, pero valores que están atravesados por estas dos culturas que hacen a estas religiones, ¿no? Entonces, muchas veces dejamos de lado eso porque decimos, bueno, esto que tiene que ver con el ámbito laboral. Y en realidad se está estudiando a nivel científico, y hay muchas investigaciones que lo que dicen es, bueno, no, la compasión es una habilidad que trae, que viene acompañada de otros atributos que se pueden trabajar a nivel de los diferentes ámbitos y que nos hace mucho bien, ¿no? Y en esto que decía de las investigaciones científicas, lo que se está viendo es que cada vez más se comprueba que los humanos necesitamos de la mirada del otro, de esta mirada compasiva, para utilizar la palabra, ¿no? Que podemos decir, bueno, una mirada más amistosa, amigable, pero en realidad la palabra sí es compasión, ¿no? Saliéndonos de lo que es la religiosidad.
Claro, amistosa, amigable, ¿hay algún punto ahí de relacionamiento el ser compasivo y ser empático también?
Sí, sí. El tema es que la compasión sí, hay como un puente bien directo, ¿no? Porque es darnos cuenta de lo que está sucediendo en el otro o lo que me está sucediendo a mí y tener la motivación de poder aliviarlo, ¿no?
O sea que hay una acción también.
Una acción. Una acción.
Que a mí me gusta mucho esa... Me meto,
sí,
Rosina,
sí, sí,
¿no?
Claro, sí.
Pero, por ejemplo, la lástima y la compasión son diferentes. Yo puedo salir de acá, puedo ver una persona tirada en la calle, sin recursos, pasándola mal, siento lástima, sigo caminando, ¿no?
Claro.
La compasión requiere como quizás más de otra acción, ¿no?
La compasión requiere de una resonancia emocional,
sí.
¿No? Porque la lástima, lo que corre el peligro en la lástima, primero, bueno, es de muy poca acción, ¿no?
Sí.
Y aparte es como de quedar pegado a la situación y la angustia te pasa tanto que no puedes ayudar, ¿no? Porque cuando uno siente, queda pegado a la angustia del otro, no nos limita en la acción, es un obstáculo para poder hacer algo por el otro. Necesitamos determinada perspectiva para poder accionar, ¿no? Para no quedar como con esta cosa que queda como pegada y no me deja actuar, ¿no? En cambio, la compasión, se habla mucho más de lo que llamamos, bueno, la resonancia emocional, de sentir con el otro, me doy cuenta de lo que estás sintiendo, y acá también hay un trabajo en la compasión de una mayor conciencia, ¿no? De una mayor conciencia de mis propias emociones para poder entender las emociones del otro, ¿no? Entonces es resonar con el otro, con una mayor conciencia, con empatía y también con esta actitud de querer hacer algo por el otro, ¿no? Entonces viene acompañada con muchos atributos, ¿verdad? Entonces a nivel del trabajo, del ámbito laboral, son todos estos atributos más el espíritu de colaboración, que es algo que se está trabajando mucho actualmente en los equipos de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para poder cooperar más con lo que en donde estoy? Bueno, a través de la colaboración, y la colaboración se desarrolla también con una mirada sistémica, ¿no? Con una mirada, bueno, no tan individualista de colaborar desde mi rol, sino, bueno, cómo puedo colaborar con mis otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y ahí también podemos extendernos un poquito más, y en los ámbitos organizacionales es trabajar con los valores, trabajar con esta competencia de la colaboración, con el saber percibir al otro, con darme cuenta de lo que le sucede, y esto también es dedicarnos más tiempo, dedicarnos espacio para la escucha, dedicarnos un espacio de la comunicación, pero una comunicación que tiene más que ver con lo gestual, ¿no? Es una comunicación a través de la mirada, del gesto, de alguien que se acerca, pero para evitar esta cosa más de la soledad, que es lo que nos hace sentir tan mal, claro, ¿no? Y que lo que nos estresa, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver y ayuda a bajar los índices de estrés y de ansiedad, que es lo que se está viendo mucho ahora, ¿no? Uh-huh.
¿Dirías que están preparadas las organizaciones para tener en cuenta el tema? Pues a veces con estos puntos siempre pasa que organizaciones, empresas, ¿no?, que están muy a la vanguardia o preparadas, lo trabajan.
Sí.
Otras no tanto, otras van más tarde o más temprano van hacia ahí.
Sí.
Y están también, no estoy haciendo una clasificación, pero en la práctica lo vemos, ¿no?
Sí.
Las que dicen, bueno, eso es literatura o es para el estudio, pero en la práctica no sabes la cantidad de cosas que pasan acá, ¿no?
Sí.
Y bueno, a veces capaz que pasan porque justamente no hay otros abordajes, otras formas, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que cada vez más se preparan las organizaciones, sí, para esto, ¿no? Cada vez más hay más escucha y hay más disposición a escuchar este tipo de cosas, sí, y hacer más cosas, ¿no? Ahora está muy se habla mucho de los hábitos saludables y los hábitos, sí, saludables en la organización. Ahora hay que salir del hábito saludable del desayuno sano, ¿no? Sí. O sea, no el hábito saludable en la organización no es poner fruta todas las mañanas, ¿verdad? Es alimentación consciente, es la fruta, pero también hay una tiene que venir acompañado de todas líneas de trabajo que hacen a mirar a la persona más allá del rol, sino a la persona, o sea, más allá del rol que venimos a cumplir, primero somos personas. Y como eso, hay una base de necesidades que nos unifica, ¿no? Y que es este concepto que también se habla de la humanidad compartida, ¿no? De lo que todos como personas necesitamos y que en algún momento de la vida siempre sentimos las mismas emociones, pasamos por los mismos estados emocionales, pasamos por pérdidas, pasamos por grandes alegrías y bueno, las motivaciones de los humanos son todas muy parecidas. Entonces creo que las organizaciones deberían trabajar más toda una conceptualización de persona y por ahí empezar lo que es hábito saludable, no empezar por otras cosas que nos vienen de más de modas o que están en boga, como bueno, la gimnasia o el yoga, sí, sí, o una meditación, bueno, sí, pero eso no puede quedar en lo puntual, tienen que armarse culturas compasivas, ¿no? Claro. Dentro de la cultura compasiva está el trabajar todo esto, liderazgo consciente, el tomar a las personas como personas, el trabajar las necesidades, el no ocuparse simplemente del rol y del desempeño, sino que ocuparse también de estar con una comunicación mucho más cercana, cuidar las palabras que utilizamos, los mensajes. Hay muchas puntas, ¿no?, para tocar desde ahí.
Sí. Muchas gracias, Rosina.
No, gracias.
Como siempre, brindamos tus redes, tus vías de contacto, por si te quieren, si se quieren informar de talleres, sesiones, cursos.
Sí, ¿sí? A través del 094-321-339, que es mi celular, que hay por WhatsApp, o si no, a través de Instagram, Rosina-Grauert, y ahí se publico las cosas que voy haciendo y eso.
Muchas gracias.
Gracias.